Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco invita a acompañar a los enfermos con misericordia, transmitiendo el consuelo y la esperanza a ejemplo de Jesús. China asegura que seguirá modernizando su arsenal nuclear un día después de instar a las grandes potencias a evitar una carrera armamentística. Y el paro en España descendió en 2021 en más de 780.000 personas, su mayor caída de toda la serie histórica. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La Conferencia Episcopal de Colombia pide que se proteja a la población civil ante el conflicto armado en Arauca.
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada destina 5 millones de euros para apoyar las comunidades cristianas del Líbano y Siria.
Caritas Española colabora con el plan de emergencias de Caritas Filipinas tras el paso del tifón Odette.
El Centro Stella Maris de la diócesis de Tuy-Vigo transmite su cercanía a los marineros a través de su campaña navideña de regalos.
Miles de alemanes se manifiestan a lo largo del país contra las medidas sanitarias contra la COVID-19.
La Asamblea Nacional Opositora de Venezuela ratifica a Juan Guaidó como presidente encargado del país.
En España, el gobierno anuncia un acuerdo unánime con las comunidades autónomas para una vuelta al cole el 10 de enero totalmente presencial.
Hacienda devuelve 9.900 millones de euros al cierre de la campaña de la renta a 13,8 millones de contribuyentes.
Y en deportes, el tenista español Rafa Nadal debuta hoy en el dobles del torneo ATP 250 de Melbourne, en Australia.
El Papa Francisco ha publicado su mensaje para la 30ª Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará el próximo 11 de febrero en la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. El lema escogido para este año es «Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso». Estar al lado de los que sufren en un camino de caridad.
En este texto, el pontífice invita a volver la mirada hacia Dios, rico en misericordia, recordando que siempre mira a sus hijos con amor de padre, incluso cuando estos se alejan de él. Su santidad explica que él nos cuida con la fuerza de un padre y con la ternura de una madre, siempre dispuesto a darnos nueva vida en el Espíritu Santo. Además, el Papa ha tenido un recuerdo especial por los numerosos enfermos de esta pandemia.
El Santo Padre comenta que ellos han vivido en la soledad de una unidad de cuidados intensivos, la última etapa de su existencia, atendidos por agentes sanitarios generosos, pero lejos de sus seres queridos. En este sentido, el obispo de Roma ha recalcado la importancia de contar con testigos de la caridad de Dios que derramen sobre las heridas de los enfermos el aceite de la consolación y el vino de la esperanza, siguiendo el ejemplo de Jesús.
Asimismo, el Papa Francisco señala que la invitación de Jesús a ser misericordiosos como el Padre adquiere un significado particular para los agentes sanitarios. En esta línea, añade que su servicio realizado con amor y competencia trasciende los límites de la profesión para convertirse en una misión.
El pontífice remarca que sus manos, que tocan la carne sufriente de Cristo, pueden ser signo de las manos misericordiosas del Padre. Por ello, les ha alentado a ser conscientes de la gran dignidad de su profesión, pero también de la responsabilidad que ésta conlleva.
Del mismo modo, el obispo de Roma ha instado a que los centros de asistencia sanitaria sean casas de misericordia, ejemplo de la protección y el cuidado de toda existencia, desde su concepción hasta su término natural. Por último, el Papa ha destacado la importancia de la atención espiritual para el enfermo, ofreciendo la cercanía de Dios, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de maduración en la fe. En este sentido, el Santo Padre ha recordado que el ministerio de la consolación es responsabilidad de todo bautizado.
Cambiamos de asunto y les contamos ahora que las autoridades de China han asegurado que seguirán modernizando su arsenal nuclear a pesar de haber pedido un día antes, de forma conjunta con las principales potencias, poner coto a este tipo de armamento y evitar una carrera armamentística a nivel global.
El director del Departamento de Control de Armas del Ministerio de Exteriores del gigante asiático, Fu Kong, ha pedido además a Estados Unidos y Rusia que reduzcan sus arsenales para evitar la proliferación de este tipo de armas.
Ayer, los tres países, junto a Francia y Reino Unido, reafirmaron su objetivo de crear un mundo libre de armas nucleares, al tiempo que manifestaban su deseo de evitar a toda costa un conflicto nuclear que pondría al mundo en peligro.
En este sentido, los cinco países se han comprometido con el desarme de este tipo de armamento, únicamente utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en China existe una creciente preocupación por la modernización del ejército, y el país ha llevado a cabo recientemente ensayos balísticos.
Y aquí en España les contamos que el paro ha bajado en diciembre en más de 76.700 personas respecto al mes anterior, su mayor caída en un mes de diciembre desde el año 2016. Con este retroceso mensual se acumula un récord de 10 meses consecutivos de descensos, en lo que el paro se ha reducido en algo más de 900.000 personas.
Por otro lado, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo registró en 2021 un descenso de 782.232 desempleados, su mayor caída anual de toda la serie histórica iniciada en 1996. Esta bajada del paro está motivada por la recuperación de la actividad tras la desaparición paulatina de las restricciones frente al COVID.
No obstante, a final de año había 3.105.905 desempleados.
En cuanto a los ERTE, el número de trabajadores acogidos a un expediente de regulación temporal de empleo vinculado a la COVID-19 se redujo en un 25% durante los dos últimos meses de 2021, hasta cerrar el año con 102.548 personas en esta situación.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
La Conferencia Episcopal de Colombia ha expresado su solidaridad con la población civil del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, víctima de los enfrentamientos entre disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocido como las FARC, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional.
Tal como ha recordado el Episcopado colombiano, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, siguen disputándose el terreno fronterizo con Venezuela, a pesar de la presencia de la población civil en Tame, Fortuli, Saravena. Según ha informado el alcalde de Arauquita, Etelíbar Torres, los datos recogidos por el departamento es de alrededor de 17 personas fallecidas.
Mientras, desde el Ayuntamiento de Tame han recalcado que se requiere con urgencia la creación de corredores humanitarios seguros para que la población civil salga de los territorios. Además, han destacado la necesidad de un albergue para más de 2.000 personas que buscan escapar de los enfrentamientos entre los grupos insurgentes y a los que se suma la disputa por el control de la región, también por parte de bandas criminales y narcotraficantes.
Ante este escenario, la Conferencia Episcopal de Colombia ha expresado su cercanía a la población, a la vez que ha pedido a quienes generan esta violencia que abandonen las confrontaciones. Además, los obispos colombianos han instado a serenarse y a mirar por el bien común, sin dejarse llevar por la violencia. Finalmente, los prelados han hecho un llamamiento al diálogo como camino para superar las diferencias, poniendo como base fundamental la verdad y claridad de los hechos.
Por su parte, la Conferencia Episcopal de Italia ha publicado un mensaje para subrayar la importancia de estudiar religión católica en la escuela. En este país, esta materia es optativa en los centros públicos y algunos privados y solo forma parte del plan de estudios de las escuelas privadas católicas.
En su misiva, los obispos italianos alientan a los jóvenes a elegir el estudio de la asignatura de religión católica, alegando que por su naturaleza fomenta el diálogo y la comparación entre personas y experiencias diferentes. En este sentido, los prelados argumentan que el valor del diálogo pacífico y auténtico con todo el mundo debe ser un objetivo importante que deben alcanzar juntos.
Al mismo tiempo, la Conferencia Episcopal Italiana ha animado a utilizar este espacio formativo para que los estudiantes puedan desarrollar un sentido positivo de sí mismo y experimentar relaciones pacíficas con los demás, incluidos los de diferentes tradiciones culturales y religiosas.
Además, el Episcopado Italiano ha comentado que el hecho de aprovechar las oportunidades que ofrece la enseñanza de la religión católica en la escuela también permite conocer a profesores profesionalmente cualificados y a testigos creíbles de un auténtico compromiso educativo, dispuestos a captar las preguntas más sinceras de cada alumno y acompañar a cada uno en su camino personal y autónomo de crecimiento.
Nos vamos ahora a Siria, donde la Archidiócesis de Homs, para los grecocatólicos, al igual que las iglesias de otros ritos católicos y confesiones cristianas, todavía padece las consecuencias sufridas por la guerra. Ante esta situación, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional ha destinado recientemente 5 millones de euros para financiar proyectos en el Líbano y Siria.
Tal como ha señalado la Fundación Pontificia, sin este apoyo, las comunidades cristianas de Siria, atormentadas por más de 10 años de guerra, no podrían volver a rezar en sus iglesias, que han sido dañadas, saqueadas o incluso bombardeadas. Así, en los últimos años, los fondos de ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional se han utilizado en Homs para reconstruir la diócesis y la catedral greco-católica en el corazón de la tercera ciudad más poblada del país. Por su parte, el arzobispo de Homs, Monseñor Jean Abdo Arbas, también ha participado activamente en la reconstrucción de algunos edificios, primero de su residencia episcopal y luego de la catedral. Poco a poco, las familias cristianas de diferentes confesiones han regresado a la ciudad, aunque los cristianos todavía no son muchos.
Nos trasladamos ahora a Pakistán para contarles que en la ciudad de Karachi se ha celebrado un encuentro con personas ciegas que se enfrentan al rechazo en su vida cotidiana. La jornada ha tenido un carácter interreligioso en el marco de la Navidad, con el fin de que estas personas no se sientan solas y olvidadas.
El objetivo de este encuentro ha sido celebrar la alegría de la Navidad entre cristianos, musulmanes e hindúes. Durante la reunión, los participantes han compartido la palabra de Dios. Han cantado salmos y villancicos, al tiempo que se han entregado regalos.
Con esta ocasión, el director de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de Karachi, el padre Asher Liaquat, ha recordado que en Navidad Dios se acercó a los excluidos y marginados para mostrarles su amor y misericordia.
Por su parte, uno de los responsables de este encuentro, Sabir Michael, ha hecho un llamamiento a las autoridades de la Iglesia para que trabajen para publicar una Biblia en braille, en urdu, el idioma nacional de Pakistán, asegurando que es necesaria para fortalecer su vida de oración.
Noticias de la Iglesia en España.
Caritas Española ha puesto a disposición de Caritas Filipinas una partida inicial de 50.000 euros para apoyar el plan de respuesta humanitaria a la grave emergencia causada por el tifón Odette, que arrasó parte del archipiélago el pasado 16 de diciembre.
El que ha sido el 15º tifón del 2021 en Filipinas ha dejado tras de sí daños humanos y materiales en 10 regiones del país. Según las últimas cifras oficiales, Odette ha provocado más de 400 fallecidos, unas 500.000 personas desplazadas y más de 6 millones de afectados. Se estima además que más de 700.000 viviendas han resultado dañadas o destruidas por el tifón. Ante esta situación, Caritas Española está a la espera de conocer, en las próximas semanas, los términos del llamamiento de emergencia que Caritas Filipinas lanzará a la Red Internacional de Caritas, para definir cuáles van a ser los ámbitos de colaboración en los próximos años para afrontar las necesidades de los damnificados en las fases de postemergencia y reconstrucción, que no serán pocas.
Por otra parte, la diócesis de Tui-Vigo ha dado a conocer la labor que esta Navidad está realizando en el Centro de Atención al Marino de Vigo. Estela Maris Durante estos días ha repartido cajas de productos navideños a 80 marineros de la flota de altura que han pasado la Navidad en el puerto de la ciudad olímpica.
Mediante la campaña Gorros que no solo abrigan, iniciada en octubre, la delegación ha conseguido cerca de 300 gorros confeccionados a mano por particulares en sus casas, en centros de mayores y en las comunidades parroquiales de la diócesis de Tuy Vigo.
A esta campaña también han querido unirse la Autoridad Portuaria de Vigo y empresas del sector privado que, gracias a su generosidad, han conseguido dulcificar las situaciones de aislamiento y de ausencia familiar que viven decenas de marineros cuyos barcos han arribado en Vigo antes o durante estas fechas navideñas.
Para Estela Maris es igualmente importante visibilizar la presencia en Vigo de las tripulaciones que por razón de la pandemia no han podido volver a sus casas en este periodo de descanso. Llegaron a la ciudad a lo largo del mes de noviembre y partirán después de la Navidad a una nueva campaña de pesca.
Cambiamos de tema para informarles de que la Conferencia Episcopal Española ha invitado a rezar durante este mes por la paz del mundo para que los pueblos de la tierra encuentren caminos de entendimiento, justicia, colaboración y fraternidad, sin olvidar nunca a los más desfavorecidos.
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española aprobó en su reunión del 13 al 23 de abril del año pasado sus intenciones para el año 2022, por las que reza la Red Mundial de Oración del Papa. Al mismo tiempo, la Iglesia Española se une a la intención que el Papa Francisco ha confiado al apostolado de la oración para este mes. Recordamos que el Santo Padre ha instado a rezar para que todas las personas que sufren discriminación y persecución religiosa encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento de sus derechos y la dignidad que proviene de ser hermanos.
En otro orden de cosas, les contamos que la parroquia de la Virgen de la Paloma de Madrid ha informado de que tramitará por la vía civil el proceso para conocer las causas de la explosión que tuvo lugar el pasado 20 de enero en un edificio propiedad de esta parroquia, donde 4 personas perdieron la vida. Además, 4 plantas del inmueble quedaron destruidas y numerosos vecinos sufrieron daños materiales.
Desde la parroquia de la Paloma han explicado que el objetivo no es otro que saber realmente qué ocurrió y por qué sucedió, para esclarecer la verdad de los hechos y de este modo evitar que suceda de nuevo en cualquier otro lugar. El anuncio de esta parroquia llega a colación de que la Audiencia Provincial de Madrid desestimara el recurso de apelación presentado el pasado mes de junio por todas las partes para que se siguiera investigando la explosión.
El portavoz de la parroquia de La Paloma ha precisado que en el auto que les han hecho llegar esta Navidad se desestima cualquier procedimiento por la vía penal y se da por válida aquella instrucción inicial que se limitó a constatar la inocencia de los fallecidos y la correcta instalación por parte de la parroquia de La Paloma. Asimismo, desde esta comunidad eclesial han añadido que, tal y como se ha demostrado en los procedimientos jurídicos anteriores, en ningún caso ha habido intención de causar daño a nadie.
Recordamos que en aquella explosión fallecieron el sacerdote Rubén Ayala, su amigo David Santos, feligrés de esta parroquia y padre de familia numerosa, y 2 hombres que pasaban por delante del edificio en el momento de la denotación, Javier y Estefco. Esta Navidad, de modo especial, la comunidad parroquial de La Paloma se une en la oración por ellos, confiando en que estén gozando de la alegría infinita en la casa del Padre. Descansen en paz.
Información internacional.
Más de 20.000 ciudadanos alemanes se han manifestado a lo largo del país en protesta por las medidas sanitarias impuestas por el gobierno para poner fin a la pandemia de coronavirus y el reciente aumento de los contagios debido a la variante de Omicron.
La mayoría de los manifestantes se han congregado en localidades del estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, situado en el noreste del país, donde los balances de las autoridades policiales han cifrado en unos 10.000 asistentes las marchas convocadas en una veintena de municipios.
En algunas ciudades se han convocado manifestaciones de signo contrario y en la capital del estado de Brandenburgo, en Potsdam, el propio alcalde de la ciudad, Mike Schubert, ha salido a las calles y ha remarcado que no es necesario protestar junto a formaciones políticas para expresar la opinión crítica contra el gobierno.
Por otro lado, la policía ha informado de que al menos 14 agentes han resultado heridos tras una serie de incidentes registrados tras las protestas en la ciudad de Liechtenstein.
Cambiamos de asunto y les contamos que la Asamblea Nacional Opositora de Venezuela ha aprobado la continuidad constitucional de la presidencia encargada, ostentada por el líder opositor Juan Guaidó, quien ha celebrado que se ratifique su compromiso con la defensa de los venezolanos.
Juan Guaidó ha señalado que se ratifica así su compromiso con la defensa de los venezolanos, la posibilidad de soluciones a la crisis y la interlocución internacional para lograrlo. Todo apegado a su constitución venezolana. La Asamblea Nacional y la presidencia encargada no claudicará, ha aseverado, ante la dictadura. Así pues, Guaidó ha garantizado tener los objetivos claros para que Venezuela pueda salir del conflicto y la tragedia, y para que con ello se produzca la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas.
En otro orden de cosas, les contamos que dos drones han sido interceptados en los alrededores de una base militar en el oeste de Irak usada por la coalición internacional liderada por Estados Unidos, según han informado las autoridades iraquíes.
La célula de seguridad de medios, vinculada a las fuerzas de seguridad, ha indicado que los aparatos han sido derribados cerca de la base aérea Ain al-Asak, situada en la provincia de Anbar.
El incidente ha tenido lugar un día después de que la coalición derribara dos drones con explosivos en los alrededores del aeropuerto de Bagdad, tal y como ha confirmado la propia coalición.
El suceso del lunes coincidió con el segundo aniversario de la muerte del entonces jefe de la Fuerza de la Guardia Revolucionaria iraní, Qasem Soleimani, en un bombardeo estadounidense en el aeropuerto de Bagdad. El bombardeo en Bagdad llevó al Parlamento de Irak a exigir la salida de las tropas internacionales del país, proceso finalizado en diciembre de este año con la retirada de las tropas de combate de la coalición internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico, con lo que la misión pasará a unas funciones de asesoría y capacitación.
Les hablamos ahora de inmigración para contarles que más de 28.000 migrantes cruzaron en 2021 de Francia a Reino Unido a través de las aguas del Canal de la Mancha, una cifra que prácticamente triplica los datos del 2020 y que está marcada también por la muerte de 27 personas en un naufragio en el mes de noviembre.
En concreto, las autoridades británicas tienen registrados 28.341 llegadas por mar en 2021, mientras que el año precedente el dato fue de 8.417. Noviembre fue el mes con más tráfico en el Canal de la Mancha, y de hecho, en un único día se registró la cifra récord de 1.185 llegadas, correspondiente a un total de 33 embarcaciones.
También ese mes fue trágico a nivel de fallecidos, con al menos 34, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Esta agencia estima que 44 migrantes perdieron la vida en todo 2021, intentando alcanzar las costas británicas desde Francia.
El creciente flujo migratorio ha elevado la tensión política entre Londres y París, y un portavoz del Ministerio del Interior británico ha insistido en la necesidad de reformar las leyes actuales, lo que pasa, entre otras cosas, por endurecer los requisitos para solicitar asilo en Reino Unido.
Y finalizamos la información internacional en Turquía, donde las fuerzas de seguridad han detenido a cerca de 80 personas en una serie de operaciones lanzadas contra supuestos seguidores del clérigo islamista Fethullah Gülen, al que Ankara acusa de estar detrás del intento de golpe de Estado de 2016.
Se han emitido también órdenes de arresto contra 99 sospechosos, en una investigación sobre la presencia de miembros del grupo en el mando general de la gendarmería. La Fiscalía de Estambul ha emitido también disposiciones de arresto contra 16 personas sobre la presunta infiltración de seguidores de Gülen en el sistema judicial y en los servicios penitenciarios. El alcance de estas operaciones ha alarmado a las organizaciones de derechos humanos y a aliados occidentales de Turquía, que han acusado al presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, de haber puesto en marcha una purga para acabar con todos los críticos con su gestión.
Información nacional.
El Gobierno ha anunciado un acuerdo por unanimidad con las comunidades autónomas para que la vuelta al cole tras las vacaciones de Navidad se produzca el 10 de enero y de manera presencial.
Esta mañana la ministra de Sanidad, Carolina Darias, junto a los ministros de Educación, Pilar Alegría, y Universidades, Joan Subirats, se han reunido con los consejeros de materia educativa y universitaria de las comunidades autónomas para abordar la reanudación de las clases en el segundo trimestre de este curso, 2021-2022, a raíz del incremento de contagios por la variante Omicron.
La ministra de Sanidad ha indicado en la rueda de prensa posterior que se garantizará la ventilación cruzada, el uso de mascarillas, la apertura de todos los centros educativos y la máxima presencialidad a partir del 10 de enero.
También ha afirmado que se intensificará la comunicación y difusión a toda la comunidad educativa sobre las medidas de prevención. Se reforzará la vacunación infantil y se reforzará el cumplimiento de todos los protocolos en los centros universitarios y residencias.
Mientras, en Cataluña, el Gobierno autonómico ha aprobado un acuerdo para defender el catalán y la cohesión social en los centros educativos, que prevé prestar protección jurídica a los docentes y equipos directivos ante ataques por el uso del catalán en el ámbito educativo.
El acuerdo del Gobierno catalán también prevé exigir responsabilidades ante eventuales ataques a personas o colectivos por la defensa del uso del catalán por la vía correspondiente, ya sea política, penal, administrativa y de cualquier otra naturaleza.
En otro orden de cosas, les contamos que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha denunciado que los servicios de salud de las comunidades autónomas afrontan la sexta ola de la COVID con un déficit de casi 30.000 profesionales, ya que solo se han cubierto la mitad de los contratos rescindidos desde septiembre.
Según se desprende de los últimos datos de la Seguridad Social conocidos, el CESID ha informado de que en diciembre, coincidiendo con la variante Omicron, se produjeron 29.182 contratos en la sanidad, pero estas contrataciones no compensan las 58.536 bajas registradas en la Seguridad Social desde septiembre de 2021.
Les hablamos ahora de Hacienda y les contamos que la agencia tributaria ha devuelto ya 9.907 millones de euros a más de 13.800.000 contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas de 2020, de manera que a fecha de 30 de diciembre se han realizado el 97,7% de las devoluciones solicitadas en número y se han abonado el 94,3% de los importes solicitados correspondientes.
La agencia tributaria ha recibido un número mayor de declaraciones este año, un 2,9% más, superando la cifra de 21.725.000, de las cuales más de 14 millones han sido con solicitud de devolución, el 65% del total, y a su vez 6 millones han dado un resultado a ingresar.
Les hablamos ahora de salvamento marítimo, que ha rescatado esta madrugada a 11 varones a 25 millas de Cabo Sacatrif, perteneciente a los términos municipales de Motril y Torrenueva Costa, en la provincia de Granada.
Los 11 supervivientes, de origen magrebí, han sido trasladados a la localidad de Motril. Un buque mercante fue el que dio aviso a la organización encargada de la seguridad marítima en aguas españolas. Desde la pasada Nochevieja, en las costas de Almería y Granada, han sido rescatadas 56 personas que intentaban alcanzar las costas andaluzas en patera.
Y terminamos el bloque informativo nacional contándoles que España ha conseguido una fuente de financiación extra superior al 1 millón de euros, procedente de Europol, como apoyo a las operaciones policiales transnacionales dirigidas a combatir la criminalidad organizada.
Gracias a las ayudas obtenidas de la Unión Europea, conocida como EMPAC, la Policía Nacional y la Guardia Civil han realizado en 2021 más de 20 operaciones, algunas de ellas todavía se encuentran abiertas o en vías de desarrollo.
Información deportiva.
Comenzamos con el tenista español Rafael Nadal, que hoy debuta en el partido de dobles del torneo ATP 250 de Melbourne, en Australia. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, el actual número 6 del mundo lleva varios días entrenando en la ciudad australiana de cara al día de hoy y al jueves, cuando debutará en individuales. De momento se medirá junto al mallorquín Jaume Munar ante los australianos Mark Polmans y Alexei Popperin, invitados de la organización bajo su condición de jugadores locales. Será el jueves día 6 cuando se enfrente al ganador del partido entre el estadounidense Marco Girón o un jugador de la fase previa. Por otro lado, la Federación Española de Pádel ha cerrado el año 2021 con casi 97.000 licencias, un registro inédito en la historia de este deporte en nuestro país. El dato supone un incremento del 22% respecto a 2019. Por edades, la mitad de las licencias corresponden a deportistas que no llegan a los 39 años. Además, en el reparto territorial, Cataluña ocupa la primera posición con 21.000 fichas, seguida de Andalucía y la Comunidad de Madrid. La última es La Rioja con 173 licencias. Y ya por último, el japonés Ryoyu Kobayashi ha sido el mejor en la calificación de Innsbruck, tercera prueba del torneo cuatro trampolines de esquí que se disputa hoy en la estación austríaca. Un salto de 126,5 metros y 132,7 puntos le valió para liderar la jornada. Tras él se situaron el austríaco Jan Oerl y el suizo Kilian Peirer. Por contra, el salto más largo de 130 metros fue para el esloveno Lovro Kos, de 22 años, que está siendo una de las revelaciones del torneo. Pues así, sobre dos tablas, nos despedimos en este martes 4 de enero. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Nos trasladamos ahora hasta Baleares y saludamos a nuestro corresponsal Pedro García, que nos va a contar la actualidad más destacada de las islas. Y en primer lugar les vamos a contar que esta comunidad lidera el descenso del paro en diciembre. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes en el nombre del Señor. Baleares registró en el mes de diciembre un total de 55.974 parados, lo que representa un 3,01% menos que en noviembre, 1.736 parados menos y un 33,63% menos que en el mismo mes de 2020, 28.365 parados menos, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En la comparativa interanual, el de Baleares es el descenso más importante del conjunto de comunidades autónomas. Mientras, la Seguridad Social contabilizó una media de 440.608 afiliados en el mes de diciembre en Baleares, lo que implica 15.229 cotizantes menos que en noviembre, aunque 23.066 más que un año antes. En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Función Pública e Igualdad, ha aprobado el nuevo plan especial frente al riesgo de inundaciones, Inumbal, 15 años después de que esta iniciativa fuese aprobada. En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo Autonómico, Iago Negreola, ha manifestado que se trata de un hito importante que supone una respuesta necesaria, contundente y trabajada a hechos como las inundaciones de San Llorenç y el Levante de Mallorca que el Gobierno autónomo se había comprometido a hacer. La revisión del Inumbal implica la adecuación de procedimientos operativos a la experiencia adquirida y a la normativa sectorial que se ha ido incorporando en los últimos años. En concreto, prevé el riesgo que sufren las Islas Baleares por tener un clima mediterráneo con inviernos suaves y veranos muy calurosos y secos, con unas temperaturas extremas atenuadas por la proximidad del mar.
Y les contamos también que Baleares supera los 1.600 casos de incidencia por COVID-19 con el pueblo mallorquín de Estellens a la cabeza. Cuéntanos, Pedro.
La incidencia acumulada a 14 días se sitúa a día de hoy en Baleares en 1.610 casos de COVID por cada 100.000 habitantes, mientras el número de las dosis de la vacuna administrada se acercan a los 2 millones. Según datos del Servicio Balear de Epidemiología, por islas, Mallorca registra una incidencia acumulada de 1.602 casos por cada 100.000 habitantes, Menorca 1.780, Ibiza 1.584 y Formentera 1.150. Por franjas de edad, los mayores de 70 años siguen presentando los mejores registros de incidencia, 430 casos por cada 100.000 habitantes, aunque la franja 60-69 se acerca a los 1.000 casos. por municipios, las mayores incidencias por encima de los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes la registran el ya mencionado este Yenks, 3.669 casos, Ferrerías en Menorca 3.586 y Andratx en Mallorca 3.052. Y cambiando de tercio, Menorca está a 1.700 hectáreas de llegar al objetivo europeo de superficie agraria útil ecológica que marca la Unión Europea para el año 2030. Concretamente, la isla dispone de 7.091 hectáreas destinada a este tipo de producción frente a las casi 40.000 del conjunto del archipiélago, un sector en el que reina el optimismo en cuanto a las perspectivas de futuro. Y en las Pitiusas, el Ayuntamiento de Ibiza ha finalizado la tramitación del reglamento que regula la prestación del servicio de modalidad no presencial mediante la fórmula de teletrabajo en el Ayuntamiento de Ibiza. El reglamento se prevé aprobar de forma definitiva en el pleno de este mes. Y la noticia para recordar: el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha aprobado la concesión de las medallas de oro al mérito en las Bellas Artes correspondientes al año 2021 a 31 personalidades e instituciones de la cultura, entre ellas al director de cine mallorquín Agustí Villalonga. Este galardón distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorio servicio en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico. Agustí Villalonga, nacido en Palma en 1953, es uno de los directores de cine más reconocidos en España, además de guionista y actor. En 2011 ya fue distinguido con el Premio Nacional de Cinematografía. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias, paz y bien.
Muchas gracias, Pedro, por toda tu información. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde esperamos precipitaciones en Galicia, que se irán extendiendo a bastantes comunidades, siendo de nieve en zonas altas. Especialmente tienen avisos los Pirineos Oscense y Catalán. Tendrá mala mar muchas zonas costeras. El viento también soplará con fuerza en amplias zonas de la península y las temperaturas tendrán ligeros descensos. Y para mañana miércoles tendremos de nuevo precipitaciones que llegarán a amplias zonas de nuestra geografía, sobre todo en puntos del norte y de la meseta norte de la península. Las temperaturas las notaremos más bajas.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Bazzi y Yolanda Gómez y en los micrófonos Javier Alba y Natalia Otero de Bustos. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.